¿cómo están ustedes? 7 de la tarde. Estamos aquí en el último día del año en Radio Duna, nada personal.
Los descuentos.
José Chica, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
¿Emocionado?
¿Emocionado por qué? ¿Por llegar a fin de año?
Sí. Como por las fiestas que se vienen, el gorro, compraste el cotillón, los anteojos gigantes.
No,
la corbata fosforescente.
No, el cotillón no es lo mío. No, más allá de la campaña que hay ahora, no es lo mío. Yo siempre he pensado que yo me imagino el infierno con cotillón y música tropical.
Y eso, como los matrimonios, cuando de repente aparecen esos cotillones y uno está perfecto con su vestido muy bonito y te chantan encima un collar verde cata que te arruina completamente todo. Y si no te lo pones, eres la mal genio,
la agua fiesta y eso. Sí. Así que el cotillón, que ahora está en desuso total, después de lo que supimos el otro día.
Nos van a ir a poner una bomba de Gaia MX, de nuestro anticotillonismo.
¿Viste en el Mercurio en la mañana venía una crónica justamente de ese tema, de cómo impactó la campaña?
Sí, claro.
En las ventas de los artículos de Año Nuevo, en las cosas de fiesta y qué sé yo, porque hoy día las redes sociales tienen la posibilidad de llegar con mucha rapidez, de manera transversal, a las personas que quizás no lo habían pensado, que yo me siento tan identificado, nunca había asociado cotillón con basura, nunca lo había asociado con lo peor de la fiesta, digamos, el momento más, ¿cómo se puede decir?, más molesto, la bulla, que me carga todo eso, pero no lo había asociado nunca con basura, con contaminación, ¿no? Por lo tanto, el cotillón yo creo que va a quedar como parte de ochentera.
Yo sí, ¿verdad?, lo había asociado. Solo me basta haber recogido varios cumpleaños infantiles en mi domicilio, una cosa que se llama confeti. ¿Lo conoces?
Que es basura, que además es muy difícil de sacar.
Es como un tubo gigante,
sí,
que
pues, aprieta
y ¡pah! Y salen puros papelitos y después uno pasa recogiendo papelitos, recogiendo. Y cuando cree que recogió todos los 1500, se da vuelta y todavía quedan. Es una cosa horrorosa.
Oye, en este cierre de fin de año no nos veíamos desde el viernes. Naturalmente pasó algo que para el periodismo en general, para las tendencias, no lo podemos dejar pasar, ¿eh?
O sea, todo el año. Pasaron cosas en
claro, pero fue muy sintomático de este año, que es el cierre de revista Cosas. Ocurrió, se veía venir, uno tiene compañeros, amigos que trabajan ahí, y este momento está dentro de nuestro radar profesional. 43 años, 42, sí. 3 años, una revista que marcó una época aquí en el ámbito social, pero también tenía muy buen contenido político muchas veces. Y es el inicio del fin, como conocíamos, del periodismo. A ver, no es la primera revista. En nuestro propio grupo donde pertenece esta radio, Revista Paula, tuvo un giro a fusionarse con otra revista,
Mujer.
Con Mujer. Esto está ocurriendo.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Pasó a ser de papel a digital. Esto ocurre en todo el mundo. Y claro, anoche venía yo conversando con un amigo y tratando de explicar por qué razón podría existir publicaciones como Cosas, más allá del contenido político. Pero, por ejemplo, fue una revista que fue, su ícono era la vida social, ¿no es cierto?, durante mucha época de la vida. El Instagram viene, o sea, de alguna manera a reemplazar
yo creo
eso.
Que, o sea, no es la explicación, ni creo que voy a descubrir la pólvora con esto, pero yo no soy solo, no creo solo que el periodismo tenga una función como, o sea, también hay una función de entretención ahí.
Siempre.
O sea, podría explicarse por eso la existencia de Revista Cosas y también de, obviamente hay una crisis en la industria de los medios a nivel mundial, pero Vogue sigue existiendo, que es, en el fondo tiene la misma línea, que Cosas, parecida.
¿Y no está en crisis?
Probablemente también, no lo sé. No lo sé, pero hay una cosa a nivel mundial que naturalmente ha obligado a la industria periodística a reinvertirse, a buscar nuevas fórmulas de seguir haciendo periodismo en otras plataformas. Nosotros lo estamos viendo en Copesa, la Tercera PM también.
La necesidad de estar en otras plataformas.
En otras plataformas y de seguir entregando contenido y intentando siempre generar buen periodismo independiente del soporte en el que se entrega. Porque
son los contenidos.
Son los contenidos y también son las nuevas formas que tienen las audiencias de informarse. Entonces, no se explica solo porque caiga el avisaje, ¿cierto? Que una revista o un diario comience a achicarse, sino que tiene que ver con que la gente, los mismos hábitos de la gente, buscan otras formas de informarse. Entonces es ahí donde uno tiene que generar una oferta diferente.
Vamos con los titulares, nos saltamos los titulares y aquí están esperando, ¿no es así?
Titulares.
La ministra Carola Rivas decretó el cierre de la investigación por la muerte de Jorge Matute Jones sin responsables. La decisión se produce luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara las solicitudes de realizar nuevas diligencias en la causa. Solo 5 de los 13 diputados que componen la Comisión Investigadora sobre TVN llegaron este lunes a la sesión que se realiza en el Congreso Nacional. Sin embargo, la instancia parlamentaria no tuvo inconvenientes para poder desarrollar su trabajo, pues se requería un quórum mínimo de 4 diputados. Donald Trump confirmó que la salida de las tropas estadounidenses de Siria será lenta. El mandatario aseguró que enviarán a los soldados a casa con sus familias, pero al mismo tiempo vamos a seguir combatiendo lo que queda del Estado Islámico. Manuel Pellegrini fichó una ex figura del Manchester City como su primer refuerzo en el West Ham para el 2019. El ingeniero contará con el francés Samir Nasri para potenciar el ataque la próxima temporada.
Gracias, Francesca Ravizza, con esos titulares. José.
Oye.
El año. Ah, tú tenías ahí abierto algo.
El año. No, es que puedo. Yo, ¿tú eres supersticioso? Sí.
No. No, da muy mala suerte.
Yo, cero supersticiosa, pero siempre me ha llamado la atención la gente que es supersticiosa y que cumple las supersticiones. Y yo estaba mirando aquí la cábalas para el año nuevo.
Los calzones amarillos.
¿Pero tú sabes para qué son los calzones?
No, ni idea.
No tienes idea.
No,
ni idea. No, yo tampoco.
¿Para
eso,
viajar?
No, eso parece que es una maleta.
Ah.
Entonces, solo te voy a leer aquí los calzones amarillos para que te informe, Matías. Dice algo que me parece bastante... Póntela al revés antes de que sea las 12 de la noche. Después, vuelve a ponerlo en el lado correcto. Esta cábala, dice la creencia popular, atrae la buena suerte a nuestra vida. Si están en plan de romance, hazlo con ropa interior rojo. Eso es para el amor. O sea, ponérselo al revés, los calzones, y cuando sea las 12, dárselo vuelta.
Volteárselo.
Y después, no sabemos.
Vaya al baño, sí, ¿eh? Porque no lo hagan ya. Público.
Pero no sabía yo que era para la buena suerte. La lenteja para la prosperidad ya. Y abundancia.
Ah, qué rico. Ya.
Primer abrazo, dice, si tu plan es encontrar el amor, además de la ropa interior roja, planifica con cuidado a quién abrazarás cuando llegue la medianoche. O sea, eso va a ser determinante. Y las maletas, como decías tú, viaje. Tienes que ir con la maleta a la celebración del año.
No, sí,
así que ya tú sabes, te pones
mochila.
Tu anteojo gigante, tu fuego artificial, tu gorro de payaso y tu maleta vacía hoy a la tercera noche.
Todo lo que no quiero. Esto es de una.
Nada personal. Habiendo salido de la duda de los calzones amarillos.
Oye, enero 2018 proceder. Partió con un enero que ha pasado tanto tiempo que se nos olvida, pero con un hito requete contra importante, que fue la venida de Francisco, el Papa Francisco, a Chile. Y puede leerse desde el mismo hecho desde muchos lados, como que fue un fracaso de público, en algunas ciudades más que otras. Porque lo que ocurrió aquí en el Parque O'Higgins no fue un fracaso, estaba realmente lleno. En Iquique estuvo muy bajo, en el encuentro de los jóvenes, estuvo en Temuco, pero claro, todo, si uno va al detalle, bien mal planeado, en Iquique estuvo muy lejos de la ciudad, había que entrar a las 4 de la mañana. Yo estuve en Iquique el otro día y me contaban, a las 4 o 5 de la mañana y no se podía permitir llevar sombrilla, paraguas para el sol, no se podía llevar más que una botella de agua, o sea, era previsible que no iba a haber mucha gente.
Se juntaron los factores de la crisis de la Iglesia Católica con una mala organización. Pero primero la crisis.
Sí, pero la paradoja, a mi juicio, es que la visita del Papa a Chile y sobre todo la presencia de Barros, o sea, voy a leerlo de una forma que me parece súper paradojal. Barros y su tosudez, su porfía, su egoísmo, lo que ustedes quieran, creo que le planteó un salvavidas a la Iglesia chilena. Es decir, lo que Barros se apoderó de la visita al Papa. Parecía la visita de Barros en vez de la visita de Francisco a Chile. Y eso llevó las cosas a tal extremo de la indignación que llevó al Papa a producir uno de los errores yo más grandes que recuerde de un Papa en respecto de lo público, de sus explicaciones públicas. ¿Te acuerdas cuando me parece que fue en Iquique? Él, antes de subirse al avión, se baja de su auto y en vez de caminar, como usted establecía el protocolo al avión, camina hacia la reja donde había unos periodistas y dice, esto es una iba a decir una palabra que era muy fea, pero defiende a Barros hasta el último momento, sí, diciendo no hay ninguna prueba, como diciendo córtenla.
Sí, y con mucha vehemencia.
Claro, córtenla. ¿No? Y aparentemente ese fue el punto de inflexión dentro del círculo del Papa para decirle, ¿sabe qué? Parece que estamos yendo en camino contrario a lo obvio, a lo que todo el mundo indica, dice, y a las evidencias de que Barros hay evidencia. Y hay demasiados testimonios y hay que cambiar. Y aparentemente ese fue el momento donde el Papa, muy poco después, pide disculpas y cambia radicalmente su mirada respecto a la iglesia chilena, convoca a las víctimas de Karadima, ¿te acuerdas tú, al Vaticano? Fue meses después, pide perdón de la manera que lo dice, y yo estoy seguro, o más bien, claro, es imposible probar, pero estoy seguro que el efecto Barros lo llevó a tal punto de desquiciamiento en la iglesia chilena y a la visita del Papa, que lo hizo darse cuenta del error en que estaba y empiezan los cambios bien profundos. Algunos dirán que mucho ruido de pocas nueces, más cosmético, pero al menos cambio profundo. Llevó a que el episcopado completo chileno renunciara, y todavía está renunciado. No se han llenado los espacios todavía, pero los cupos, pero yo creo que la visita al Papa a que la iglesia chilena sí produjo un remesón muy importante. No fue pésima para la iglesia chilena. Creo que es una esperanza renovadora para la iglesia chilena, pese a lo grave que sucedió aquí.
Claro, pero es pésima en el sentido de que, bueno, siempre es bueno cuando se corre el tupido velo de las cosas, porque claro, aparecen, se conocen, se saben y se hacen cambios. Pero de alguna manera, para ellos, para los que están hoy día en esas cúpulas o estaban en ese entonces.
No, esas cúpulas están muy disueltas, muy venidas a menos.
Fue una pésima.
Ya, pero es que esa no es la iglesia. La iglesia son todos sus fieles, todos los que forman parte. Y eso es uno de los hechos que ya hemos tenido que ir aprendiendo. Cuando se habla de la iglesia, es distinto hablar de la jerarquía de la iglesia. Porque la señora, el caballero que participa en una comunidad de base, en una población aquí en La Pintana o en Quecura, eso también es la iglesia. Y no necesariamente están en mucha crisis. Es la jerarquía de la iglesia, tosuda, porfiada, sin autocrítica, la que realmente llevó ya a los niveles más increíbles de crisis, que todavía no se mejora. Pero entonces yo creo que el factor Barros, que se apoderó, era muy egoísta a mi juicio, de toda la gira del Papa, produjo que fuera inevitable un cambio profundo. Todavía no se produce, pero al menos se esperanza que este cambio se produzca. Esto es Duna.
Nada personal. Oye, el otro tema que sin duda ha marcado el año ha sido la crisis en Carabineros. A ver, no sé si tuviste la oportunidad de ver ayer el cuerpo de reportaje de La Tercera, sí, que planteaba esto como en qué creer hoy día, ¿cierto? Como hay una duda grande en instituciones que históricamente uno tendía a confiar.
Fuerza Armada, iglesias.
Exactamente. Entonces, después medios de la iglesia de viene... Viene los Carabineros, que siempre fueron una institución bastante respetada. ¿Qué pasó aquí? Hay tres hitos que marcaron definitivamente la caída de esta institución y que naturalmente arrastró también, traspasó no solo la crisis institucional, sino también se convirtió en una crisis política para los gobiernos que estaban en estos momentos. Me refiero a la Operación Huracán, primero. La Operación Huracán, recordemos que fue en septiembre del 2017, cuando se detienen a comuneros mapuches. Bueno, resulta que con el correr del tiempo se descubrió que
se habían implantado
pruebas para poder generar esta operación.
Para culpar a estas personas.
Exactamente. Ahí empieza a haber un clima muy delicado, o sea, además del cuestionamiento total a Carabineros, al sistema de inteligencia de Carabineros, se descabeza la inteligencia, ya me refiero, ya estamos como en febrero, sí, marzo, sí, de este sí, año, a los finales del gobierno de Michelle Bachelet, inicios del gobierno de Piñera, empezamos a conocer la existencia de del profesor Alex Smith, quien era el supuesto gran
antorcha,
el claro. gran cerebro de toda esta cosa.
Toda la inteligencia que hacía falta en la Araucanía.
Exacto. ¿Ah? Finalmente resultó
dimos con la inteligencia que se requería.
Resultó ser una... casi uno podría decir una chambonada, ¿no?
Totalmente.
Termina saliendo el día que Piñera asume, el entonces director de Carabineros, Bruno y Villalobos,
que al gobierno anterior se negó de manera muy tosuda también a hacer este cambio.
Exacto.
Y le permitió a Piñera, se lo dio en bandeja, de hacer el cambio cuando entraba. Y da la sensación de que aquí sí venía una limpieza total de Carabineros.
Claro, que es lo que intentó hacer al poner a Hermes Soto Isla y remover en ese momento también a varios de los generales del alto mando.
53 generales en total han salido este año de Carabineros.
Desde Bruno Villalobos en adelante.
53, una cosa que nunca, yo creo que es inédita.
Y además, todo esto, la Operación Huracán, y el nombramiento de Hermes Soto, etcétera, tiene como trasfondo también otro caso que ha sido muy importante.
Que también es largo hacia atrás.
Exacto, que es el desfalco de Carabineros, que se ha llamado como el Paco Gate, el megafraude.
26 o 27 mil millones de pesos.
Sí, 28 mil millones de pesos ya van las últimas cifras, en que ha estado, están detenidos Carabineros.
Una gran asociación de no es una persona, es una asociación, una cultura, trasunto una cultura corrupta.
Interna de... Claro.
El manejo de las platas.
De la gente que estaba en los departamentos de finanzas. Bienestar. De Carabineros y se echaron 28 mil millones de pesos. Entonces eso solamente viene a prender aún más la mecha que hay en la evaluación que tenemos todos los ciudadanos.
Y coronó el año, caso Catrillanca, que vimos, no solo vimos la indignante y lamentable muerte del comunero mapuche, sino que nos enteramos que estuvo rodeada de otra vez de una gran parafernalia mentirosa, de engaño y una gran construcción de pruebas falsas, de intentos de desviar la atención, la investigación, y que nos dimos cuenta que dentro del propio carabinero, el general director fue aparentemente víctima de un montón de mentiras locales que se fueron tejiendo para taparle a él la verdad. Es decir, no solo a la justicia, sino que a las autoridades de Carabineros. Lo que habla es que hay una cultura de la mentira que no sabemos hasta dónde llega para atrás en Carabineros.
Exacto, esa, de alguna manera estas tres cosas muestran el mismo síntoma, que hay no solo una cultura de la mentira, sino un desorden y un desgobierno interno altísimo que hace que finalmente, bueno, además de la salida de Hermes Soto, que fue una salida bastante caótica porque también se negó a renunciar y hubo que sacarlo por un decreto de destitución y nombrar a Mario Rosas, que ya lleva una semana, bueno, esto fue sí. recién, la Dirección General de Carabineros, sino que además lo llevó a que el gobierno tomara la decisión finalmente que las Fuerzas Armadas, o sea, el presidente anunció una reforma en que todos los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros puedan ser destituidos más fácilmente por el presidente de la República, y de alguna manera se da una señal de que estas fuerzas se tienen que subordinar al poder civil después de estos tres hitos importantísimos que vimos este año.
Esto es Duna.
Nada personal.
Imposible. Hay dos otros temazos del año, que es la ola feminista o la tendencia mundial del feminismo y la migración. La migración en tres hitos también. Recordamos los aviones con a toda hora y prácticamente ya casi como un contrabando de seres humanos, como cuando llegaban haitianos, ¿te acuerdas tú en ese avión que llegó medianoche, bajándose personas que venían muy engañadas con un sobre amarillo bajo el brazo? Y que entraban una cantidad descontrolada de haitianos a nuestro país. Luego vino el intento del gobierno por ordenar la agenda de migración y se hizo esta visa especial para los venezolanos, visa para los haitianos, se controló mucho. Y en ese momento, un hecho comunicacional importante cuando el presidente llegó al Víctor Jara
Me acuerdo.
¿Te acuerdas tú?
Cuando estaban haciendo la regularización.
Claro, cuando fue en un refugio para inmigrantes, presentando todo este proyecto de inmigración. Ese fue el segundo acto, si quieres. Y el tercero fue cuando el gobierno echó a andar este proyecto de retorno humanitario, donde 2.000 haitianos se inscribieron, y no solo haitianos, también hubo venezolanos, se inscribieron para poder volver a sus países de origen, porque muchos de ellos habían venido engañados a Chile, y cuando se enteraron de que en Chile la realidad no era la que les habían planteado, este no era el paraíso que muchas veces les habían planteado, bueno, querían volver y no tenían plata para volver a sus países. 2.000 y tantas personas se inscribieron, cerca de 500 ya han vuelto en 3 vuelos humanitarios a Haití. Y viene, termina el año, quizás en materia migratoria, este cuestionado, vamos a hablar más adelante de esto con nuestro invitado, este cuestionado rechazo del gobierno chileno al pacto migratorio de la ONU, vino a cerrar el año muy marcado por la migración como tema central del mundo, pero que a Chile le afecta mucho porque es un imán de atracción para muchos países que están en crisis en nuestra región. Por lo tanto, a nosotros nos pega de una manera distinta desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las regulaciones, el tema migratorio.
Y tuvo un efecto que es bien notable finalmente, que es que en todas las encuestas el canciller siempre está muy bien evaluado, el canciller chileno, me refiero a encuestas nacionales, locales. Esto hace que la semana pasada, por lo menos la encuesta CADEM, mostraba una caída de 14 puntos en la aprobación del canciller Roberto Ampuero. Es un hito, o sea, independiente de Ampuero, es muy raro que un canciller caiga. Entonces ahí uno puede ver rápidamente el efecto que tuvo toda esta crisis por el pacto migratorio.
Exactamente. Esto es una.
Nada personal.
Sí, la ola feminista es imposible dejarla pasar.
Antes que
marca el año, y creo que va a marcar el año de aquí y el que viene y hacia adelante. Solo cabe ir mejorando.
Es de esperar.
Porque estos son cambios culturales muy profundos. Sí. Que ya tienen una comprensión distinta. Y hay demasiados desafíos, entonces solamente se va a apropiar de esta agenda en los próximos años.
Sí, es bueno que a mí me parece interesante analizar también la ola feminista, que es algo que no es solo de Chile. Latinoamérica tuvo una fuerza muy grande con el Ni Una Menos. En Estados Unidos partió con el Me Too a propósito de las denuncias hasta de Harvey Weinstein en Hollywood, y que comenzó a tomar mucha fuerza el movimiento allá. Y acá en Chile fue muy interesante ver lo que ocurrió, sobre todo en las universidades, ahí es donde diríamos que se vio más fuertemente esta ola feminista, ver a mujeres desnudas o con los pechos al aire, digamos, en la Alameda, cerca de la Casa Central de la Católica. Yo creo que es una imagen que va a quedar bastante. La primera escuela que estuvo en toma, acá en toma feminista, fue la Universidad Austral. En abril, 10 días después, también en abril, vino la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que se convirtió en el símbolo de la ola feminista o del movimiento feminista en Chile de este año. Fue a propósito de un caso de un profesor que fue acusado de acoso sexual. Se le hizo un sumario, el sumario se demoraba. Entonces se generó todo un ruido interno y llevó a que la Universidad de Chile y también muchas otras casas de estudio...
73 días estuvo la
Derecho de Chile. Sí, pero eso hizo que muchas universidades introdujeran medidas internas, protocolos, departamentos de distintos que estén a cargo de terminar con... el machismo en todos los estamentos de la universidad. Esto uno podría decir, hay gente que le gustó más o menos la intensidad, o estaba o no de acuerdo con la intensidad, pero a mí me parece que fue un hito importantísimo, que solo, como dices tú, sirve para haber removido profundamente
cambios
a la sociedad chilena, cambiar esta es la cultura y
cambio, Sofía Correa hablaba de cambios civilizatorios el viernes, porque la verdad es que hasta donde conocemos nuestra civilización no tenía incorporada a la mujer en el plano que lo está empezando a tener, de equidad. Claro,
pero mira todo lo que la cantidad de tiempo que se ha demorado.
Pero claro,
entonces esto efectivamente es una nueva forma de relacionarnos como seres humanos, como cultura, y tiene un desafío para las mujeres, pero un desafío sobre todo para los hombres de reeducarse a partir del 2019.
Esto es Duna. No, eso. ¿Y música hoy? ¿Música o tenemos sintonía crónica o que un deporte chiquitito, algunas cositas del deporte? Dame por ahí, tenía la agenda y en ese
la agenda deportiva
que aquí Francesca Ravizza me la había dejado
y
abierta.
Yo se la rayé.
No hay problema que la raye, no hay problema. ¿Qué tenemos para cosas relevantes? Fíjate que los tres eventos a nivel mundial que albergará Chile este 2019. Tendremos la final de Copa Libertadores de América, que por primera vez va a ser en escenario preestablecido y partido único, no ida y vuelta. Es decir, llega un equipo colombiano y uno venezolano, o uno brasileño, o uno chileno. Igual va a ser en Santiago de Chile esa final. También otro evento, que es la fecha mundial del rally en Concepción. Y estará el tercer evento, que es la Fórmula E, que dicen ya que tiene todas sus entradas vendidas. Tenemos debuta la UC en marzo por Copa Libertadores. Tenemos Serie A de Copa Davis, eso es en marzo, perdón, en febrero me salté. Copa Davis Austria-Chile, tenemos la Fórmula E enero. En abril en la Maratón de Santiago. En mayo, estoy yendo los más destacados que hoy día publica el Diario Mercurio en su fase o en su cuerpo de deportes, en la sexta fecha del Mundial de Rally de Concepción, que es uno de los eventos más importantes del año. Copa América de Brasil, Chile tiene que ir a revalidar título a Brasil en junio. En julio, lo más importante, tenemos Juegos Panamericanos de Lima. Tenemos septiembre, Copa del Mundo de Japón, de rugby, los que les gusta, un deporte que no es muy seguido en Chile, pero que es bien interesante. Esos son los probablemente los puntos más altos que tenemos para el año, este calendario. Entonces, Panamericanos de Lima, Copa América Brasil. Yo diría que la Copa América de Brasil 2019, para los futboleros, que es el deporte más masivo, va a ser el gran evento del año, sobre todo por lo que se juega Chile. A ver si esta generación, en su último suspiro, logra darle la revalidación del título. Esto a partir del 14 de junio de 2019. ¿Qué escuchamos, José?
Escuchamos África. África,
de Wizard. Esto es Toto, ¿no? Sí.
Sí, pues.
Qué antiguo, que lo estaba escuchando.
Para que veas tú. Y esto es porque es una de las canciones finalistas de nuestro concurso Duna a la Carta, que se va, la canción ganadora se va a presentar un rato más. Pancho Aravena la va a presentar. Pero esta está liderando el ranking de Duna a la Carta.
Y saludamos con ello a nuestros patrocinadores. Censura tiene la mayor oferta de inversiones de Chile. Invierte en administración activa, en plataforma de inversiones internacionales, fondos mutuos Sura, fondos mutuos de los mejores managers del mundo, seguros de vida con ahorro, ETF, fondos de inversión y acciones. Invierte en Sura.
Tener tu propio bar de fin de año, si se puede, con Totus. Compra un producto del catálogo del 5 al 31 de diciembre, el bar de fin de año en Totus, y participa por un viaje a Londres.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Comienza este 2019 con la pasión sin límites de Porsche y su Summer Sale. Visita Porsche Centro Santiago y aprovecha sus atractivos descuentos especiales en Drivers Selection y espectaculares bonus en vehículos nuevos y de reestreno. Inicia el año como lo mereces.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información en senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
A nadie le gusta escuchar la verdad de las cosas, pero para mejorar tu pensión, alguien tiene que decirlas. Por eso en Cuprum te dicen que los tiempos han cambiado, el 10% no alcanza y el sistema debe mejorar. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora en tu pensión.
En los bronces de Anglo American piensan que la nueva minería es la que cuida los recursos hídricos hoy y mañana.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl, Indesa Personas, Entorno y Ciudad.
Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
En totus.cl. y recibe en la puerta de tu casa. Prueba nuestro despacho normal. Elige el día y la hora en que quieres que llegue tu pedido a la puerta de tu casa. Conoce todos nuestros tipos de despacho, términos y condiciones en totus.cl. ¿Ya compraste en totus.cl?
Sura, mejor administradora de fondos mutuos para altos patrimonios. Sura, una vez más, ha sido distinguida por el ranking a las mejores administradoras de fondos mutuos 2018 por el Mercurio Inversiones como mejor gestora general de fondos mutuos de Chile y mejor gestora de fondos mutuos para altos patrimonios. Sura, la mayor oferta de inversiones de Chile. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Atención a todas las personas, favor escuchar este mensaje. Si alguien ha visto unas llaves, son del nuevo Porsche que acabo de comprar. Me repito, si alguien ha visto unas llaves perdidas, son de mi nuevo Porsche, un deportivo espectacular, color negro, que está estacionado ahí en el número 2. Acabo de perder las llaves. Aquí está, la encontré. Ignoran este mensaje donde les decía del Porsche nuevo que acabo de comprarme. Gracias.
Que todos lo sepan, Porsche Approved es la mejor manera de tener tu primer Porsche, con garantía de fábrica hasta por 10 años. Revisa nuestros stock en www.porschecentersantiago.com. Porsche, una marca Vitec.
Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene más de 30 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodega, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora. Ingresa a nuestro sitio www.psf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
A nadie le gusta escuchar la verdad de las cosas. Tienes que estudiar. Abrígate. No gaste más de lo que tiene. Por eso en Cuprum te decimos lo que te decimos. Que no es fácil alcanzar una buena pensión. Que ahora vivimos más años. Y el 10% no alcanza. Por eso también te decimos que el sistema debe mejorar. Y no descansaremos hasta que así sea. Bueno, a nadie le gusta escuchar la verdad de las cosas. Pero para mejorar tu pensión, alguien tiene que decirlas. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión.
¿Estás pensando importar desde Asia? ¿No cuentas con mayor conocimiento sobre transporte y necesitas de una asesoría para decidir cómo mover tus mercancías? Senator International Chile, a través de sus más de 10 oficinas en Asia y sudeste asiático, serán los encargados de entregarte una total asesoría y alternativas de transporte, tanto aéreo como marítimo. Más información, senator-medio-international.com o en contacto@senatorchile.cl. Si soy un sibarita, este es mi lugar.
Si quiero una gran vista, este es el lugar.
Si me gusta la arquitectura, este es mi lugar.
Y si me gusta el barrio, el golf, definitivamente es el lugar.
Riesgo Leguía está en el golf, con una arquitectura pensada para que disfrutes todos los días de algo nuevo y en un barrio exclusivo, que es tu lugar. Conocer el proyecto Riesgo Leguía es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Los bronces de Anglo American.
Avancemos juntos
hacia una nueva minería.
Hace más de 100 años, en la montaña de la región metropolitana, vive los bronces. Sabemos que es necesario seguir adaptando nuestra operación minera para hacerla cada vez más segura. La seguridad es nuestra prioridad. Por eso hoy, junto con las autoridades, vecinos y actores de la provincia de Chacabuco, estamos trabajando para identificar y gestionar respuestas coordinadas para hacer frente a los riesgos propios del territorio. Escuchemos, dialoguemos, colaboremos. Los bronces de Anglo American.
Avancemos juntos
hacia una nueva minería.
Para que renovemos el auto.
Para irnos de viaje.
Para ordenar las deudas.
Para terminar de remodelar nuestra casa.
Para hacer la piscina.
Para nuestras próximas vacaciones.
¿Y para un play nuevo?
Puede ser, déjame ver.
Para todo lo que quieras, pide tu crédito de consumo en Banco de Chile. Solicítalo en nuestras sucursales en bancochile.cl o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. El otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación previa del banco.
Personal. Y vamos de inmediato con los titulares, ¿te parece?
Vamos con los titulares, Matías.
Titulares.
El presidente Sebastián Piñera viajará mañana a Brasil para presenciar la investidura de Jair Bolsonaro. Desde La Moneda señalaron que la agenda del mandatario contempla reuniones bilaterales con algunos jefes de Estado, como por ejemplo Benjamin Netanyahu de Israel y Marcelo Rebelo de Sousa de Portugal. La tasa de desempleo en Chile cayó hasta 6,8% entre los meses de septiembre a noviembre, pero desde el Instituto Nacional de Estadísticas pidieron analizar las cifras con cautela. Los asalariados públicos y privados fueron las que más incidieron en la expansión de los ocupados durante el periodo. Los voceros del Papa Francisco renunciaron a sus cargos en el Vaticano. Según informó la Santa Sede, el pontífice aceptó las dimisiones de Greg Burke y Paloma García Ovejero y su reemplazante provisional será Alessandro Gisotti. Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate en Argentina, fue elegido como el mejor entrenador de América este 2018, según reveló el diario El País de Uruguay. El muñeco conquistó la tradicional encuesta con el 87% de las preferencias.
Muchas gracias por los titulares y tenemos invitado.
Invitado, aquí está Roberto Isikson, el gerente de asuntos públicos de CADEM. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí.
Encantado, último día del año, ¿no?
Último día del año, último nada personal.
Último rato del año, prácticamente. Último rato. ¿Ah? Y año de muy propicia la oportunidad para hacer recuentos y análisis de las cosas públicas que han ocurrido y también tratar de proyectar hacia adelante. Roberto, ¿cuáles son los espacios de recuerdo, de memoria de los hechos públicos que ocupan hoy día tu cabeza? ¿Tú crees que es el aula del feminismo fue el hecho del año? ¿Carabineros? ¿Por dónde crees que transcurre?
A ver, cuando uno trata de hacer una revisión desde lo que fueron los hitos que marcaron el año para la opinión pública, una cosa que parece obvia, pero que es importante decirla, digamos, que en general la gente tiende a identificar el principal hito del año, principalmente el que fue el último, digamos. Entonces, cuando nosotros lo preguntamos, la crisis de Carabineros, la muerte de Catrillanca, se instala como,
por supuesto,
por lejos, el principal hito, el hito del año. Pero también tenemos otras preguntas que vamos haciendo, que nos dan cuenta que también hay temas que son, otros temas que son relevantes. Por ejemplo, el principal personaje del año, Daniela Vega. Y por lo tanto, todo lo que significa la ley de identidad de género, el debate sobre la identidad de género, pasa también a estar muy arriba en cuáles fueron los temas que marcaron el año.
Claro, ella aparece particularmente como el rostro de un cambio cultural importante.
Muy significativo. Y fíjate que incluso cuando uno pregunta cuáles fueron los hitos positivos del gobierno, el tercero es la ley de identidad de género. O sea, incluso uno podría decir para aquellos que aprueban al gobierno, que tienen posiciones incluso un poquito más conservadoras, también significó un hito tremendamente significativo. Y por lo tanto, claro, yo creo que habla de un cambio muy potente. Y como fue a comienzos del año, ya tiende un poquito a olvidarse. Pero este año estuvo marcado por Carabineros, por el debate de la identidad de género.
Por el asunto de la Iglesia.
Por la crisis, ¿no?, de la Iglesia.
O sea, partió con la visita del Papa que bastante... dejó bastante que desear, finalmente.
Y con una Iglesia hoy día que tiene niveles de aprobación los más bajos que ha tenido en su historia.
Oye, y el caso, y los temas vinculados al mundo mapuche, independiente del caso Catrillanca. Es decir, si tú le sacas el caso Catrillanca, el tema mapuche también fue un tema importante en el año.
También fue un tema importante.
Por todos los diálogos, por el intento, ¿te acuerdas?, de Alfredo Moreno de establecer estos diálogos entre los empresariados. Claro, el tema Catrillanca lo llevó a niveles de altísima preocupación social, lo de los medios, y lo instaló, requete contra instaló. Pero independiente de eso, ya era un gran tema del año, a ver si se iba a lograr algo con la agenda Moreno.
Era uno de los cinco acuerdos nacionales, y de hecho, desde mi punto de vista, creo que al gobierno le impacta de forma tan significativa la muerte de Catrillanca, producto de que lo había puesto como uno de sus ejes. O sea, el debate de la Araucanía en términos generales estaba en el corazón de la moneda. Y Catrillanca es un disparo en parte a ese corazón, y le ha costado recuperar la agenda y volver a retomar su camino, producto de que el gobierno había decidido, en contraste con el gobierno anterior, de hacer de la Araucanía uno de sus cinco ejes. Y de hecho es lo que vamos a tener que estar atentos el próximo año. ¿Qué va a pasar con los acuerdos nacionales? Porque eran llamados muy, muy relevantes. Con visitas a la moneda de todos los actores políticos, con presentaciones de documentos formales. O sea, ¿cómo van a avanzar los cinco acuerdos nacionales? ¿Cómo van a avanzar las reformas de este año?
Claro,
es un tema al que vamos a tener que estar atentos.
Ahí hay un punto que tú haces que es interesante, que dices que con todo esto el gobierno pasó el último tiempo tratando de recuperar la agenda, y hoy es 31 de diciembre y de alguna manera no lo logró.
No lo logró, y de hecho, cuando, si tú revisas nuestra última encuesta que presentamos hoy día, en la mañana, te vas a dar cuenta que el gobierno mantuvo estable su aprobación, el presidente subió un 40%, pero vio caídas significativas en la aprobación a las relaciones internacionales, a inmigración, a delincuencia, y el conflicto mapuche ya estaba muy bajo. Entonces termina el año con el gobierno tratando de recuperar la agenda con el pacto migratorio, que finalmente termina devolviéndose y significándole un costo significativo al gobierno, con caídas, estamos hablando de más de 10 puntos, 12 puntos en los niveles de aprobación en relación internacional e inmigración, que eran dos de sus principales caballitos de batalla. De hecho, la Haya fue, acuérdense que fue este año, y fue uno de los principales hitos positivos del gobierno. Sí, y delincuencia le pega muy fuerte también al gobierno.
Ahora, en esto del pacto migratorio que tú mencionas, Roberto, ¿cuál es tu interpretación? ¿Que cae por qué? ¿Por la crisis que se produjo? Porque lo que siempre se decía en ese momento, cuando Chile decide no suscribir el pacto migratorio, es que por las encuestas, guiado por las encuestas de alguna manera, es que había tomado esta decisión de no suscribirlo, pero ahora vemos que las mismas encuestas mal evalúan el comportamiento. Sí, entonces, ¿cuál es el...?
Yo creo que uno se ha transformado en un cliché decir que el presidente Piñera toma todas sus decisiones mirando encuestas. Yo creo que eso es un cliché, eso no es correcto. Me costaría creer que es así, digamos. Y luego, si es que hubieran tomado esta decisión de no firmar el pacto migratorio usando encuestas, evidentemente las miraron mal o las hicieron mal, digamos, porque el nivel de acuerdo con no firmar el pacto era alto, 58%, pero se fue cayendo en la medida en que pasó el tiempo, y luego vemos que se cae significativamente el acuerdo con relaciones internacionales, 13 puntos, se cae la aprobación de Roberto Ampuero, casi 15 puntos, se cae la aprobación a la forma como el gobierno está gestionando la inmigración, o sea, se cae todo. Y eso, desde mi punto de vista, tiene dos factores. Por un lado, es que ordenar la casa o establecer políticas de inmigración que te permitan de alguna manera establecer ciertas visas o regulaciones está muy bien valorado. Meterse con un pacto de la ONU en un país que es tan abierto al mundo y que de alguna manera su modelo de desarrollo está dependiente de los acuerdos internacionales que firmamos, yo creo que eso tiene un factor. Y luego el segundo, el nivel de desprolijidad que hubo esa semana. Sí, al final Ampuero tuvo que hablar tres veces, Piñera tuvo que dar tres conferencias, se pisaban entre ellos.
Piñera terminó diciendo que cometieron un error, que a él no le formaron como debieron
a tiempo
y eso viene a cerrar una idea que había quedado establecida, porque en todos los análisis que se hizo en su momento, todos los que pudimos conversar con alguien del gobierno nos decían que ese había sido el problema, pero cuando el presidente lo exterioriza, lo explicita, bueno, queda claro que fue muy mal hecho, y a Piñera esas cosas no se le perdonan mucho.
Es que la improvisación,
eso es lo que Piñera ofrece. Voy a hacer una analogía rápida, voy a saltar rápido cuando le pasó lo de Cabal a la presidenta. Ese tipo de cosas no se le podía permitir. Se le podían permitir desprolijidades en reformas, no es que se le permitieran, pero era esperable más desprolijidades en materias tributarias, económicas. A Piñera en esas cosas no se le... Eso no.
Y eso tiene que ver con un poco, desde mi punto de vista, con la promesa de tiempos mejores. Tiempos mejores es una promesa de campaña que iba en contraste a cómo lo estaba haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet. En dos frentes, economía y orden. Y orden es no improvisar, orden es mantener a tus ministros gestionando bien su trabajo. Y lo que hemos visto durante los últimos 3-4 meses es la frustración de los tiempos mejores, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del orden. Y el pacto migratorio finalmente es quizás una guindita de esa torta de la improvisación que a veces el gobierno cae, producto de también buscar la forma de reencauzar su programa de gobierno en un contexto donde todo estaba mediatizado por el caso Catriancas, y de hecho, en ese sentido también el gobierno lo logra un poco, y ese es un punto a favor. Estuvo un mes arriba de la pelota el caso Catriancas, y la no firma del pacto migratorio permite que empecemos a conversar de otros temas que no haya sido este hecho específico.
Oye, Roberto Isikson de CADEM nos acompaña esta tarde aquí en Nada Personal en Duna, y uno escucha muchas veces a los analistas o expertos hablar de, o politólogos, de los hechos de baja probabilidad y alto impacto, que es imposible preverlo, que es muy difícil que pasen, pero si llega a pasar, te puede dar vuelta un escenario, y a veces de manera irremontable. Y esto me acordé porque mencioné yo recién, por otro caso, Cabal, que la presidenta de la República, nadie podía esperar lo que sucedió en su momento con su hijo y el negocio de Cabal, pero literalmente, vulgarmente, volteó de alguna manera el gobierno, sí, no lo levantó. ¿Será el caso Catrillanca, el Cabal, de y muy temprano, Bueno, el Tecabal también fue bien temprano, el gobierno de Bachelet. ¿Será el caso que Catrillanca que voltea al gobierno de Piñera y le cueste levantar? Porque no, lo tiene muy marcado.
Lo tiene marcado, es un hito súper significativo. Un antecedente sobre eso. De hecho, estos son los típicos casos que efectivamente marcan un gobierno. Y que vienen desde fuera de los programas. En general, los gobiernos están marcados por hitos y finalmente son recordados por hitos que no están dentro del programa. El movimiento estudiantil, las demandas, el no más FP, el terremoto. Salvo el Transantiago, que porque estaba en una suerte de transición, pero el terremoto, los incendios del último verano. Y luego ahora tenemos el caso Catrillanca. Ahora, y obviamente Cabal también está en esa lista. Ahora, desde mi punto de vista, Catrillanca, el conflicto mapuche no reúne las condiciones para tener el impacto que tuvo en Cabal a la presidenta Bachelet por varias cosas.
Porque Cabal es muy personal
porque, de la presidenta. Porque Cabal le pegaba efectivamente en sus atributos personales. Y es una cuestión propia de las relaciones de la familia y en el gobierno y cómo se entrecruzan. Catrillanca es un factor exógeno al gobierno.
Y además
es histórico.
Claro,
entonces, cuando uno ve la aprobación del presidente, efectivamente tiene un impacto el caso Catrillanca. La aprobación tiende a la baja en las últimas tres semanas. Diciembre es el mes más bajo de aprobación del presidente, pero ya lo tendió a estabilizar o a recuperar incluso y termina el año con un 40% de aprobación. Recordemos que Cabal lo que hizo fue destruir en una semana 10 puntos la aprobación del 11 puntos la aprobación de la presidenta. Y que luego durante el año
una aprobación muy excepcional la que
muy
tenía
excepcional. Entonces, y luego durante el año también le fue quitando por producto de otros casos asociados a Catrillanca, bueno, el cambio de Cabal. La salida de Riquelme en su minuto, luego el cambio de todo el comité político. Entonces, todo este tema te marcó el año completo. Y yo tengo la impresión de que, al menos por ahora, el gobierno está logrando dejar un poquito atrás este tema de Catrillanca en específico. Hay que ver cómo recupera el llamado al acuerdo nacional. Se entiende ya como un tema bastante de Estado. Y por lo tanto, no veo que sea el Cabal, ni mucho menos, del gobierno. Eso no quiere decir que este gobierno esté todavía exento de que le pueda ocurrir algo de esa naturaleza. Si finalmente sabemos que, de hecho, el año 2, el año 3, son años complejos para los gobiernos y donde hay mucha exposición a la coyuntura.
Eso también te iba a preguntar, ¿es normal, si uno mira históricamente las tendencias, que final del primer año de gobierno termine más o menos en estas cifras? ¿Es común?
Es común. Mira, claro. Varias cosas sobre eso. Uno,
O es muy temprano o es común.
Piñera termina su gobierno con un promedio anual de un 50%. Ese es el promedio de todo el año. Ese 50% es 3 puntos mayor al del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que terminó con un 47% año.
En su primer año.
Y es exactamente el mismo promedio anual que Bachelet 1 y Piñera, claro. Y Piñera 1, exactamente igual. O sea, la tendencia está dentro de los márgenes esperados para un primer año de gobierno. Es una buena aprobación.
Por eso no hay que ser tan catastrofista para decir que esto es un pésimo año para Piñera.
No, para nada. Es un buen año para Piñera. De hecho, es un buen año desde mi punto de vista, donde en un contexto global hoy día la tendencia, producto de la crisis de la política, de la desconfianza, de las redes sociales, la tendencia es a la desaprobación. Dos datos. Solo lo superan en los países más importantes, para nosotros al menos, solo lo superan en aprobación a Piñera. Vizcarra en Perú, que hoy día está con un 65% en una lucha contra la corrupción muy relevante, y Justin Trudeau en Canadá.
Y que lleva menos tiempo.
Y Trudeau en Canadá, que es como lo más parecido a una estrella, digamos, que tiene como un 55% de aprobación. En la misma línea de Piñera está un Donald Trump, por ejemplo, que uno ve cómo tiene la economía en Estados Unidos y que va derecho a su reelección, con un 40, 38% de aprobación. Más abajo, la Angela Merkel, que dominó la política alemana los últimos 20 años, hoy ya está en 38% de aprobación.
Anunció su retiro.
Va un poquito hacia la baja.
Inofensiva.
Oye, Pedro Sánchez, Teresa May, todos querían ser Macron hace 2 años, hoy día Macron tiene un 15% de aprobación. Michel Temer se está yendo en Brasil con un 3%, Macri tiene un 30%. O sea, el mundo hoy día se ha acostumbrado a la desaprobación.
¿Quieres ser un chico o chica popular?
No seas presidente. Y luego el segundo punto es que, evidentemente, lo que sí es particular del presidente Piñera, que a mí me parece interesante de mirar, es que los primeros 6 meses, o los primeros 5 meses, fueron, desde el punto de vista de la opinión pública, extraordinarios para ellos. Llegaron hasta tener un 60% de aprobación. Ese 60% de aprobación solo es superado por 2 hitos pasados. Piñera 1 con los mineros, y el cierre del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando en la crisis económica se tiende a disparar y termina con un 84%. Pero luego se contrasta con estos últimos, diría yo, 4 meses, donde se empezaron a frustrar las expectativas, viene el caso Catrillanca y la aprobación de Piñera termina en torno al 40%, que es la misma aprobación con la que terminó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Entonces, de alguna manera, efectivamente, esto se normaliza, y lo que además sabemos es que el próximo año no va a ser bueno en términos de opinión pública para el gobierno. Los segundos años nunca son buenos para un gobierno. Es donde se les vuelve más complejo.
¿Son
donde
los más malos?
Son los más años, los más malos han sido los terceros. Wow. Pero hay una dinámica de la política que es bien compleja. El segundo año no es bueno, te tienes que acostumbrar a gobernar con más desaprobación que aprobación. Eso se vuelve... se tiene que volver una estrategia de gobierno, porque es distinto gobernar con más aprobación que gobernar con más desaprobación. Y efectivamente, lo que ha pasado al menos los últimos 4 gobiernos es que el tercer año es el de aprobación más baja.
Ahora, uno podría decir que como tuvo un poco una pausa este gobierno en su propia agenda, quizás para el próximo año tiene una oportunidad en el fondo de sacar las reformas adelante y con eso subir un poco, que el segundo año no sea como a la baja, sino que más bien al alza, ¿no?
Claro, yo creo que lo que está apostando el gobierno, y de hecho eso era uno de los objetivos de adelantar la presentación de todos sus proyectos, era buscar que sí o sí el próximo año estén aprobados. Porque de alguna manera sabe que si los deja pasar al año 3... luego el año 3 se empieza a poner electoral y se te enreda muchísimo más la agenda. Entonces lo que va a buscar hacer el gobierno es, al menos en materia de pensiones, laboral, tributaria, y yo le agregaría una cuarta reforma que hoy día es la policial, va a buscar de alguna manera acelerar los procesos, a pesar de que no tiene mayoría en el Congreso, para aprobarlos durante el segundo año y empezar a cosechar antes. En general los gobiernos cosechan hacia finales del año 4. Pero dado que el gobierno del presidente Piñera nos ha dicho que su objetivo finalmente es buscar quien lo suceda en el cargo, sea alguien de su coalición, y gobernar 8 años, la cosecha tiene que adelantarse hacia antes de las elecciones municipales. Sí. Y eso no había ocurrido hasta ahora.
Oye, estamos, Roberto Isikson, en el... empezando, vamos a ponernos que estamos mañana, empezando el último año sin elecciones de este presidente.
Así es.
El último año más libre, donde te puede permitir hacer tu agenda o desarrollar tu agenda. Sin embargo, quizás es un mal de los tiempos que las elecciones se adelantan al día siguiente de que hay un presidente, se está hablando cuál es el próximo presidente. Y vimos que Lavín está bastante desmarcado y muy adelantado. Sebastián Rivas esta mañana hacía un análisis de los datos abiertos de la SEP y me lo encontré aquí en la radio esta mañana temprano, que decía que he mirado como se mirara en todos los segmentos, Lavín está muy parejo. Y además que tiene algo muy particular, tú que eres encuestólogo experto, te hará sentido, con niveles de conocimiento muy altos, es decir, tiene poco que trabajar en ese ámbito que otros personajes como Moreno, como otros, tienen mucha pega que hacer. Ser conocido, después ser aprobado. Lavín, la parte de conocimiento, lo tiene muy adelantado. ¿Tú lo ves como un personaje que se va a empezar durante este 2019, pese a que no hay elecciones, se va a ir consolidando como candidato?
Yo creo que ese es su objetivo, ir traspasando esa imagen positiva que está proyectando en la encuesta CEP, en nuestra encuesta también. En nuestra encuesta, que nosotros hemos medido todos los meses, a los personajes la ha liderado por lejos consistentemente, todo el año. Entonces, el desafío es, uno, traspasar esa imagen que proyecta desde ser alcalde a ser un potencial candidato presidencial. Porque los atributos valorados de un alcalde no son los mismos que se esperan o que se demandan de un candidato presidencial. Entonces tiene que hacerse presidenciable. Y ese es el principal desafío. Y luego, sabemos que la imagen, y esto en términos como de encuesta, la evaluación positiva es una respuesta múltiple, ¿cierto? Yo puedo tener una buena imagen de Lavín y al mismo tiempo tener una buena imagen de Jackson, de Boric, de Bachelet y de Osandón. Pero las elecciones son respuestas únicas. Yo puedo votar solamente por uno.
Claro, no hay intención de voto.
Intención de voto. La imagen no es intención de voto. Eso es lo que tiene que Lavín, por una parte, hacer es empezar a traspasar esos atributos que son deseables en un alcalde, en un candidato presidencial, e ir convirtiendo eso al mismo tiempo en intención de voto. Es decir, ¿sabes qué? A mí me gusta Lavín, me gusta Bachelet, me gusta Jackson, pero yo solo votaría por Lavín. Ese es el proceso, y es complejo, porque evidentemente Lavín tiene una fortaleza que quizás solo es comparable hoy día con Michelle Bachelet, en términos de nivel de conocimiento, Y tiene también la otra fortaleza de que su apoyo hoy día, cuando tienes un 70% de población positiva en la CEP 50, es transversal. O sea, Lavín llega a sectores donde otros personajes de derecha no llegarían nunca. Traspasa esa frontera. Pero la pregunta es si ese traspaso de frontera va a significar en ese minuto intención de voto o no. O sea, alguien, por ejemplo, que ha votado tradicionalmente por Michelle Bachelet, que hoy día aprueba la gestión de Lavín o tiene una imagen positiva de Lavín, en las elecciones, ¿estaría dispuesto a votar por Lavín o no? Ese es el desafío que de alguna manera tiene que recorrer Joaquín Lavín este año, y que yo creo que al menos hoy día tiene todas las condiciones para poder hacerlo. Es el único que tiene la tarea totalmente recorrida, como digo, con Michelle Bachelet en relación a la variable conocimiento. Todos los otros tienen que construir conocimiento todavía.
Ahora, están bastante bajo. El desafío de Lavín va a ser cuando uno lo saque de la arena más local, porque es como hoy día tiene una cosa de icono pop, Lavín, y lo meta a la cancha como de estadista y al conflicto. Ahí va a ser finalmente cuando uno vea cómo es la evaluación real y se acerque más a la intención de voto, como que a esta imagen así como...
Yo estoy súper de acuerdo con eso. De hecho, tengo la impresión de que Lavín hoy día, producto de lo diferente que está siendo evaluado, es que no es evaluado como parte de la política, un poco como le pasaba a la presidenta Bachelet hace algunos años atrás. Es evaluado más bien como un ícono diferente, no sé si pop, pero al menos... Pero al menos sí... como evalúo otro tipo de personajes y no personajes propios de la política. Y eso es producto de los temas que ha liderado. Y la pregunta es si esos temas le alcanzan para construir una o no le alcanzan para construir una campaña presidencial.
Oye, y antes de, ya que estábamos hablando de Lavín, hay otro tema derivado de Lavín que es interesante que la Academia lo ha medido. Me refiero a Katy Barriga.
Sí.
Katy Barriga, que es la nuera de Joaquín Lavín, la alcaldesa de Maipú, también irrumpe como un personaje con una alta evaluación, ¿o no?
Bueno, primero porque tiene un altísimo conocimiento también, o sea, su conocimiento llega a casi un 70%, superando el conocimiento, por ejemplo, de Boric o de Jackson, que son líderes políticos súper relevantes. Ella, que viene desde otro mundo, su conocimiento se construye desde otro lado, ¿cierto? Y luego ha ido consolidando su carrera como alcaldesa de Maipú, y eso le ha dado una imagen un poquito diferenciadora, y tiene una imagen positiva súper alta. Nosotros lo medimos una vez efectivamente y tiene una evaluación positiva de, no sé, no me acuerdo exacto, pero sobre el 50%. O sea, está dentro de los 10 políticos mejor evaluados en ese minuto, digamos. Y evidentemente eso le da un sello. Yo creo que todavía... Me costaría pensar que como candidata presidencial, pero para, no sería para nada raro, por ejemplo, que pudiera aspirar a una intendencia de la región metropolitana
o una
carrera parlamentaria, sin ningún problema. Además, piense que hoy día es alcaldesa de una de las comunas más populares de Chile. Entonces, ella ha construido un capital significativo. No sé cómo estará sus niveles de aprobación a nivel local y si es que la gente estará valorando su gestión o no. En general esas informaciones no las tenemos, pero al menos a nivel nacional tiene cuento todavía y tiene proyección hacia adelante.
Roberto Isikson, gerente de Estudios Públicos, de CADEM, analista, siempre nos viene a ayudar a entender qué es lo que está pasando, y además todos los lunes, domingo, lunes, nos alimenta con sus encuestas públicas que nos permiten entrar en la trazabilidad a la acción política y pública. Roberto, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Y que tengas un muy buen año.
Igualmente.
Muchas gracias, Roberto. Feliz año para ti.
Chao. Y para todos. Sí, ya estamos en Duna, nada personal, despidiendo este espacio de hoy, de este año, José. Que tengas un muy buen año. Ha sido un gustazo estar contigo este año.
Lo mismo digo, Matías, muchas gracias por la enorme acogida que he tenido aquí en este programa, nada personal.
Así es que el miércoles seguimos ya con Agenda 2019, y es mala suerte abrazarse y desearse, pero yo de todas maneras no pierdo el espacio y la posibilidad de agradecer tu compañía, tu ¿cómo se dice? Compañía de compañero.
De compañerismo.
De compañerismo. O sea, de aquí
lo mismo
programa.
Digo,
así
lo mismo digo.
Tendremos un 2019 más entretenido y con más información y con más ganas de reírnos, sobre todo. A ver si nos
ha
faltó
sido
mucho.
Un verdadero placer.
¿Y a dónde te vas a ver los fuegos y todo eso?
Estoy viendo todavía a qué punto de la capital me traslado esta medianoche a ver los fuegos. Atentos, o si simplemente me traslado a mí mismo por mi misma casa.
Ahora, ojo con los fuegos porque están en desuso hoy día. Es muy mal visto. No nos digas que viste fuego porque te van a acusar de quizás qué.
Bueno, pero si pasan por el río uno, que uno
cierra los ojos, mirar. No se puede ver fuegos. No puedes ver fuegos.
Va a venir la policía tuitera a retar.
Exactamente, la hija
tuitera. ¿Tú vas a comer lenteja, alguna cosa así? ¿Calzones amarillos?
Todo está todo listo. Ya, de hecho, me voy a mi casa ahora a buscarlo exactamente. Ya, dale. Que tengas buen fin de año.
Tú también.
Felicidades y nos reencontramos el miércoles 2019 aquí en Duna.
Que lo pasen bien.
Chau, gracias.
No manejen si tomen.